SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a SBS Audio Australia en español. Mi nombre es Marcia de los Santos. Te acompaño desde nuestros estudios en la ciudad de Melbourne, tierra ancestral Wurundjeri. SBS reconoce la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los pueblos del Estrecho de Torres con sus tierras. Un equipo de científicos australianos está ayudando a la NASA a cultivar plantas en la Luna para la misión Artemis 3, que la NASA espera lanzar alrededor de septiembre 2026. Los científicos pertenecen a varias universidades australianas y también son parte del Centro de Excelencia en Plantas para el Espacio del Consejo de Investigación Australiano, que está ayudando a la NASA con la investigación para cultivar plantas en el espacio. El proyecto se llama Lunar Effects on Agriculture Flora, o Efectos Lunares sobre la Flora Agrícola, en inglés se conoce como LEAF, y consiste en recopilar datos sobre el crecimiento de plantas para ayudar a los científicos a comprender cómo ciertos vegetales pueden sustentar la vida en la Luna y más allá. El profesor Sigfredo Fuentes, un inmigrante chileno que hace 25 años que vive en Australia, integra el equipo de científicos de este proyecto. Él trabaja para la Universidad de Melbourne en la Facultad de Ciencias y hoy se une a SBS Audio, Australia en Español, para conversar sobre esta investigación destinada a desarrollar agricultura en el espacio para apoyar a las tripulaciones humanas.
Personalmente, soy original de Chile, pero he estado en Australia por más de 25 años. He pasado por varias universidades y ahora, como profesor asociado de la Universidad de Melbourne, tuve la suerte de participar en la propuesta de un centro de excelencia en el Consejo de Investigación de Australia. Este está conformado por 5 universidades en Australia, que son la Universidad de Adelaide, que es la que lidera el centro de excelencia de plantas en el espacio. Está la Universidad de Melbourne, nosotros estamos en esa parte, la Trobe University y Flinders University. Y ese proyecto tiene 38 diferentes partners, incluido obviamente la NASA y otras universidades alrededor del mundo también. El Consejo de Investigación de Australia nos dio 35 millones de dólares para investigar y desarrollar plantas para el espacio, para misiones de largo plazo. Estas son las misiones a la Luna para el 2030 y misiones desde la Luna a Marte para el 2040. Ahora, el proyecto LEAF, como bien te referiste, el efecto lunar en la flora agrícola, es uno de los proyectos, son 3 experimentos que fueron seleccionados por la NASA para ser parte del Artemis 3 en el 2026, en que 2 astronautas van a bajar desde la nave que va a estar dando vuelta en la Luna, rotando. 2 astronautas van a bajar por una semana y hacer 3 experimentos, básicamente. Y uno es el LEAF, en que se van a poner 3 plantas en crecimiento por una semana. Ahora, ese proyecto LEAF está más vinculado con la Universidad de Adelaide y la Trobe. Yo estoy en otra parte del proyecto, pero el Centro de Excelencia es parte del proyecto LEAF. El Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio empezó en enero de este año hasta el 2030. Entonces, en 7 años se va a tratar de desarrollar plantas para el espacio y este va a ser un paso muy importante para saber cuáles son los efectos de la gravitación reducida que hay en la Luna en fisiología de planta, entre esas 3 plantas que se van a cultivar, y van a dar muchas luces como para empezar a desarrollar plantas que van a ser, el producto de esas plantas van a ser alimento, brebaje, también materiales farmacéuticos, etcétera, en misiones de largo plazo. O sea, no vamos a pretender que, por ejemplo, se van a llevar tomates, cebolla, lechuga. Tienen que ser plantas genéticamente modificadas que puedan dar no solamente alimento, pero también materiales como bioplástico y también farmacéuticos. Tiene que ser todo sustentable desde una base de planta.
Entonces, no tomates, lechuga o cebollas. Entonces, ¿qué tipo de plantas se cultivarán?
Hay varios prototipos o varias plantas que pueden ser modelo. El tomate se está viendo como planta modelo y se va a investigar el efecto de manipulación genética para tratar de formar alimentos y materiales, como dije, o farmacéuticos. También hay otra planta que es la que se va a llevar a la luna, que se llama duckweed, o también en español sería como lenteja de agua, que es una planta semiacuática que crece muy rápido, o sea, dobla la biomasa en 24 horas. Entonces se pueden hacer muchos experimentos en el sentido de producción de proteína rápido, o sea, 30-45% de la planta es proteína pura en duckweed. La otra planta que se va a usar en el espacio es la brásica rapa, que es una planta de crecimiento rápido. Brásica es de la familia de las crucíferas que uno conoce como en maleza, son los yuyos, pueden ser las coliflores, los nabos, canola, mostaza. Pero esta planta específica que va a ir a la luna es una planta rápida de Wisconsin que fue desarrollada y que crece muy rápidamente el estado final en 30 días. Entonces en una semana se pueden hacer muchos experimentos en crecimiento y todo lo que es fisiología. Y la tercera planta que se va a llevar a la luna es la Arabidopsis thaliana, que es una planta modelo que se ha usado por décadas en fisiología de planta para ver todo lo que es manipulaciones genéticas, porque es muy fácil de manipular esta planta y se han hecho muchos estudios en todo el tema de tolerancia a estrés, salinidad, de calor, de agua y en el efecto genético también, y que se pueden transportar a otras plantas de cultivo más comunes en la tierra.
Entonces, eligieron estas especies por el crecimiento rápido, por su facilidad para ser manipuladas. ¿Cuáles son las otras razones de haber elegido estos prototipos?
En el caso de la lenteja de agua, es altamente tolerante a, por ejemplo, estrés como suelo salino, dobla la biomasa en 24 horas, entonces la producción de proteínas, que es una parte importante de lo que es alimentación y nutrición en el espacio, en la luna y en Marte, va a ser muy importante. Esas fueron las razones. Arabidopsis thaliana, por la razón que es muy fácil manipularla genéticamente. Entonces, todos los efectos de la... Principalmente lo que se va a ver es el efecto de la reducción de gravedad de la luna en esta planta, que, por ejemplo, nosotros no tenemos idea como científico cuál es el efecto en todo lo que es crecimiento, fisiología de la planta y en genética. Por ejemplo, la gravedad de la luna es 17% de la gravedad de la Tierra. Eso quiere decir, por ejemplo, una persona que pesa 70 kilos aquí en la Tierra solamente pesa 12 kilos en la luna.
Claro.
En Marte es un tercio, o sea, 70 kilos aquí en la Tierra serían 23 kilos en Marte. Entonces, esos efectos de cómo las plantas crecen en gravedad reducida, no tenemos idea de los efectos en fisiología, en genética, en crecimiento, etc.
¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan los científicos al intentar cultivar plantas en un entorno lunar?
El principal desafío es que las plantas, como evolucionaron en la Tierra, en condiciones terrestres, al llevarla a condiciones totalmente, por ejemplo, lo que hablamos antes, que hay una gravedad reducida, también hay un efecto de radioactividad espacial, que es diferente a la de la Tierra. La radiación solar, por ejemplo, si se ponen las plantas expuestas a la radiación solar en la Luna o Marte, morirían, pero inmediatamente. Entonces, uno de los crecimientos de esas plantas tienen que ser en ambientes controlados, eso es por seguro. O sea, a las plantas van a ser como mini invernaderos que tienen que darle la luz adecuada, la cantidad de agua, nutrientes, para que crezcan efectivamente en otras condiciones. O sea, no pueden ser en ambiente externo. Hay muchos problemas si queremos cultivar con suelo lunar o con suelo en Marte también. Bueno, no sé si han visto la película El Marciano de Andy Weir, que sí. Salió con Matt Damon como principal actor, en que cultivó papa en Marte.
3 years worth of food here. On a planet where nothing grows. Luckily, I'm a botanist.
Es un poco mentira en realidad, porque
le iba a preguntar sí. Qué parte de esa película fue fantasía y qué parte es ciencia real, ¿no?
Sí, hay varios lo que es ciencia. Por ejemplo, hizo como un mini invernadero en que produjo agua a través de la disociación de hidrógeno o generar en el fondo agua, pero el problema es el suelo marciano. El suelo marciano tiene unas sales que se llaman percloratos. Los percloratos son altamente oxidativos y matan plantas. Entonces, Mark Watney, el personaje principal, era botánico, pero no era científico de suelo, por seguro. Porque claro, al cultivar esas papas en suelo marciano, primero habrían muerto por oxidación, que es tóxico, o si las papas que hubieran salido hubieran podido envenenar a Mark Watney por consumo de toxicidad. Entonces, esa es como la parte más crítica. Pero todo lo otro es lo que estamos considerando para todo lo que es crecimiento de plantas en la Luna y en Marte. O sea, tienen que ser en ambientes controlados, en que se tiene que proveer luz, agua, nutrientes, etcétera. Lo único que no podemos modificar es la gravedad. Y ese es, en el fondo, la principal misión y el principal objetivo de crecer plantas en la Luna a través del Artemis 3. La misión en el 2026.
Comienza con los cohetes de la misión Apolo que llevaron a 12 astronautas a la Luna en 5 misiones. Pero eso fue hace más de 50 años. Lo que comienza ahora con Artemis es una aventura que quiere llegar mucho más lejos.
Entonces, ¿qué tecnologías se utilizarán para monitorear y estudiar el crecimiento de las plantas en la Luna?
Como van a hacer esto en ambientes controlados, o sea, son unas cámaras con mini invernadero que se van a llevar. Ahora hay que considerar, por ejemplo, que no puede ser tanto peso tampoco. 90% de un cohete, por ejemplo, es solamente el combustible. Ahora, solamente 6% del cohete es la carga que lleva, incluyendo los astronautas, que son 4. Entonces, tiene que ser muy conciso el experimento y bien cerrado. Y ese experimento, en el fondo, va a proveer el agua, la luz, como dijimos, nutrientes para que crezcan las plantas en la Luna. Y se van a monitorear todo lo que es crecimiento, fotosíntesis y respuesta al estrés, principalmente 2, que son la gravedad reducida, como dijimos, y el efecto de la radiación espacial. Por eso no tenemos idea cuál será el efecto. Entonces, al final de ese experimento, después de esa semana que se van a crecer las plantas y los 2 astronautas que van a bajar a la Luna van a conducir ese experimento, se van a traer de vuelta a la Tierra las plantas ya crecidas y se van a hacer distintos análisis en Estados Unidos, en Gran Bretaña y también aquí en Australia.
Fascinante. ¿Cuáles podrían ser los beneficios de cultivar plantas en la Luna para futuras misiones espaciales, incluidas las dirigidas a Marte?
Uno de los principales beneficios va a ser que, como dije antes, no tenemos idea qué va a pasar con esas plantas en gravedad reducida, porque no podemos simular ese tipo de medio ambiente en la Tierra. Eso es número uno. Tampoco podemos simular podemos simular el efecto de la radiación espacial. Eso es bien, pero lo que es gravedad, no tenemos idea cuál va a ser el efecto. Y de ahí, con ese conocimiento, podemos crecer las plantas, que es el objetivo principal del Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio, aquí en Australia, con esas 5 universidades que mencionamos. Vamos a tener más idea de qué plantas pueden ser más candidatas para producir todo lo que es alimento, proteína, grasa, carbohidratos, y todo lo que es farmacéutica y biomateriales para misiones de largo plazo. Pero también hay un efecto muy importante, que es un beneficio que podemos saber cómo plantas reaccionan a diferentes medio ambientes que son estresantes para las plantas, y podemos también hacer modificaciones en plantas para que combatan cambio climático aquí en la Tierra, por ejemplo. Entonces, ese es un efecto ya directo aquí en la Tierra, y también podemos tener más conocimiento de cómo crecer cultivo o planta en situaciones que son adversas, por ejemplo, en la Antártica o en países que están en guerra, por ejemplo, producir alimentos en subterráneo, en habitaciones subterráneas, por ejemplo. Entonces, pueden haber muchos beneficios que no solamente son para las misiones de largo plazo a la Luna y Marte, sino que también beneficios hacia la Tierra.
Space Lab Technologies lidera el proyecto LEAF, con la participación de varios equipos australianos, incluidos, como dijo al principio el profesor Sigfredo Fuentes, científicos de la Universidad de Adelaida, la Universidad de La Trobe y la Universidad de Australia Occidental. Pero también participan el Centro Espacial Kennedy de la NASA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la Universidad de Colorado, Boulder, y la Universidad de Purdue. Le pregunté al científico chileno Sigfredo Fuentes sobre las implicaciones éticas y ambientales de llevar a cabo experimentos de agricultura al espacio.
Una de las cosas que tenemos que tener harta consideración es tratar de no tener esa mentalidad colonizadora que en todas las exploraciones en historia se ha tenido. De hecho, el programa que tenemos nosotros, el Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio aquí en Australia, tenemos muchos inputs de otras culturas, por ejemplo, la cultura aborigen australiana, que tenemos que tener consideración con ellos también porque tenemos que decolonizar la mentalidad de las misiones al espacio. No queremos llegar con esa mentalidad a la Luna y empezar a hacer lo mismo que estamos haciendo aquí en la Tierra, en el fondo hacer más polución, contaminar la Luna y de ahí también a Marte. Queremos evitar todo eso. También una de las consideraciones especiales del Centro de Excelencia es tratar de no solamente involucrar científicos, sino que, ¿por qué no también involucrar, por ejemplo, escritores, poetas, artistas? Tiene que ser un proyecto más inclusivo y no solamente ver toda la parte científica, porque muchos errores en ciencia y en historia han sido llevados a cabo por solamente ver el aspecto científico y no el aspecto cultural, el aspecto ético y también artístico, porque es un todo.
O sea, la idea es realizar este proyecto bajo un plan que no sea trabajar en silos, de una manera un poco más horizontal e integrar a diferentes sectores. Me interesa mucho lo que dijo con respecto a la consulta a las comunidades aborígenes de Australia.
Es muy importante porque la cultura australiana tiene 60.000 años de historia. Es una de las culturas más antiguas en el planeta. 60.000 años de historia. Ellos tienen historia en todo lo que es agricultura, en buscar alimento, sustentabilidad, el cómo estar en armonía la producción agrícola con la tierra y con el medio ambiente. Tienen muchos conocimientos que se pueden traspasar no solamente a agricultura en la tierra, pero también tenemos que verlo para agricultura en el espacio. En la agricultura en el espacio, tomando en cuenta esas bases, tiene que ser 100% reciclable todo lo que se produzca en el espacio por planta. Todos los recursos tienen que ser 100% reciclables porque no podemos encontrar, por ejemplo, que vayan a haber más nutrientes en la Luna o en Marte. Son los nutrientes que vamos a llevar desde la Tierra. Tienen que ser los que se tienen que producir los alimentos en 10, 20, 100 años de la estabilización de la civilización allá en la Luna o en Marte. Entonces, 100% reciclable, tiene que ser altamente sustentable. Todas las plantas que se tienen que producir tienen que ser 100% consumibles, o sea, tienen que consumirse las raíces, los tallos, la hoja, todo eso tiene que ser integrado. Entonces, ese conocimiento, también el conocimiento del cómo producir agricultura en la Luna y en Marte. Las civilizaciones o las culturas australianas, por ejemplo, aborígenes, tienen ese concepto del Dreamtime, que también viajan en el espacio. No es esos viajes no son una cuestión mítica, sino que ellos hacían como experimentos mentales de cómo sería estar en la Luna, producir o vivir en la Luna, o cómo sería producir agricultura o vivir en otros planetas. Esos son experimentos mentales que se han hecho en física moderna desde hace años. Albert Einstein hacía experimentos mentales. Entonces, 60.000 años de antigüedad de esos experimentos mentales no tienen por qué ser vistos como, no, es ya solamente mitología. Tienen una validez y una riqueza que nosotros tenemos que incorporarla en nuestra persecución científica.
¿La están incorporando actualmente en este proyecto, en el proyecto LEAF? ¿O es una propuesta?
Es una propuesta, no específicamente el proyecto LEAF, que es más científico, es una propuesta del Centro de Excelencia de Plantas en el Espacio, que son consultaciones con elders de cultura aborígenes, y queremos hacer toda esta, en el fondo, conversación con ellos y ver cuál es la contribución para no tratar de, como dije antes, tener esa mentalidad colonizadora y llegar a la Luna con esa mentalidad o llegar a Marte, en el fondo a destruir más que a expandir, en el fondo, la civilización humana.
¿Cómo podría contribuir el proyecto LEAF al avance de la sostenibilidad y la eficiencia en la agricultura en nuestro planeta?
En el fondo, todos estos conocimientos van a ser luces que no tenemos científicamente hasta el momento. O sea, podemos especular muchas cosas, pero no tenemos los datos crudos, el dato duro. Eso nos va a dar datos duros de planta y vamos a poder replicar o hacer simulaciones acá en la Tierra, también con las plantas que vamos a empezar a producir para misiones de largo plazo, y podemos empezar a implementar, que esa es mi área de investigación, podemos empezar a implementar inteligencia artificial y gemelos digitales para, en el fondo, simular los efectos de reducción de la gravedad en la Luna y la reducción de la gravedad en Marte en la Tierra en los experimentos que vamos a hacer en estos 7 años. Nos van a dar mucha, mucha información y también van a ser, por ejemplo, aplicables a plantas o cultivos que están sufriendo por cambio climático. Podemos un poco modificarla en el fondo para que sea más tolerante a suelos salinos, a altas temperaturas, a heladas, que también son parte del cambio climático, o a cualquier efecto negativo que puedan haber. Y también la expansión de cultivo en otras áreas, por ejemplo, como dije, hacia la Antártica, o en lugares o en zonas de guerra que pueden alimentar los civiles, en el fondo, que son los que más sufren en guerra, como ya hemos visto en las noticias, en todos lados.
¿Cómo describiría la importancia de la colaboración internacional en este tipo de proyectos, ¿no? ¿Y cómo se podrían beneficiar los diferentes países y organizaciones que están involucrados?
Eso es muy importante, es una muy buena pregunta, en el sentido de que todo esto en el fondo es para el beneficio de la humanidad. O sea, con el tema de cambio climático estamos viendo que cada vez las predicciones nos quedamos cortos en el fondo en los efectos negativos de cambio climático y cada vez nos estamos quedando más cortos. Todos los esfuerzos que se están haciendo para minimizar los efectos de cambio climático se ha visto que han hecho poco efecto y las proyecciones todavía siguen a situaciones más o menos catastróficas para el 2050 y el 2100. Entonces, ese es uno de los aspectos de que por qué estamos viendo hacia el espacio. En el fondo, es como un plan B. O sea, estamos tratando de no tener el plan B. O sea, tenemos una Tierra y no tenemos que ir a ver en otro lado, pero no por eso tenemos que quedarnos cortos y no investigar qué es lo que puede pasar. Eso es efecto en el fondo, y la colaboración internacional es muy importante. Y lo mejor es que todos los efectos y todos los resultados que se van a encontrar y las plantas que se van a desarrollar no van a ser secretos. En el fondo van a ser, toda la investigación va a ser compartida y libre. No va a ser parte de una compañía que va a empezar a venderlo como royalties o semillas.
Patentar plantas, por ejemplo. No harían eso.
No, ese no es el sentido de las colaboraciones que estamos haciendo con el Centro de Excelencia de Planta en el Espacio, ni con los experimentos que se están haciendo con la NASA, con el LEAF.
Doctor Sigfredo Fuentes, profesor asociado de Agricultura Digital, Ciencias de la Alimentación y del Vino de la Universidad de Melbourne y científico en el proyecto LEAF. Muchas gracias por compartir su tiempo esta tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Muchas gracias por la invitación.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.